Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. Fútbol es Radio.
Sí, 7 minutos, 2 y 7 en la Comunidad Canaria, Fútbol es Radio, en un día tremendo para el madridismo, porque es verdad que ayer sufrió una derrota 1-2 ante el Manchester City, dura en Champions, pero corregible, porque hay un partido de vuelta en el que el Madrid puede, yo al Madrid le he visto hacer cosas y cosas en la Copa Europa que no imagino a otro equipo, y en el Madrid, por supuesto, que sí. Lo vamos a charlar hoy con Isidoro San José, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Con Dieter Brandao, buenas tardes.
Te agradezco, Doni, que hayas sentado a mi lado a Guillermo Domínguez, es lo único que me ha alegrado el día.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, muy buenas. Pues no sé de qué estabas hablando en estos minutos, o sea que no me suena a nada.
Sergio Valentín, que ayer estuvo en el Santiago Bernabéu, buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena, Dani.
¿Por qué?
Tú eres del equipo de Guardiola, ¿no?
Un segundo. A mí, ayer, Dani Blanco me dijo que en esta ocasión estaba con sus hermanos madridistas.
Los equipos españoles.
Hacía mucho tiempo que no veía tan contento a Dani.
Ah, pues entonces es que tiene dos caras, no. Como Guardiola.
No, en absoluto. Yo separo al Guardiola entrenador, por supuestísimo, del Guardiola persona, que me parece que está perdiendo la cabeza.
En fin, que
es un gran entrenador, pero como persona...
Qué mala pata, porque... Isidoro, di algo.
¿Puedo pedir el comodín del público?
No, pero... Por empezar por algo positivo, hay vuelta, hay partido de vuelta.
Hay muchas cosas positivas.
Hay partido de vuelta que yo creo que el Madrid puede remontar.
Y hay otra cosa, y es que peor no lo puede hacer, cual siempre
hombre,
estamos...
Hombre, por poder...
Me mira Dieter con mucha...
Oye, que ya no perdió,
yo lo que no voy a decir, a tirar jamás... Por cierto, hablando de esto de tirar la toalla, ayer me quejé públicamente, mandando un WhatsApp al señor Brandao, que no tuvo bien leer, pero que ahí queda, ahí queda. Que de vez en cuando dar cariño a la gente que tienes alrededor siempre es bueno, el señor Brandao sabe por dónde va.
Correcto.
Hasta ahí puedo leer. Un segundo.
Lo sabe el señor Brandao y lo saben los oyentes de este programa, porque Isidoro no se quedó hasta el final del programa.
Correcto.
En el que leí su mensaje,
no me pude quedar.
Y le dije a Juanma, que cada vez que hablas de los del Madrid, que en las eliminatorias apechugaban tal no sé qué, citas a Juanito y tal, y te olvidas de Isidoro San José. Pero como Isidoro San José se borró del partido y del programa en el minuto 80, no escuchó, ahí lo voy a dejar.
Tengo otras obligaciones.
Bueno, intentaremos desgranar en el programa de hoy. Yo, para empezar, un mensaje de optimismo, el Real Madrid... Perdió 1-2 ayer, es verdad que es dura la derrota porque...
¿Pero por qué hay que ser optimista? ¿No se puede ser realista?
Bueno, hombre, por supuesto. El realismo, Sergio, es que ayer perdió 1-2. Ese es el realismo. Mm-hmm. Optimismo es
pero tú tienes que
el
ser
Madrid
optimista,
ha levantado a lo mejor.
Tú tienes que ser optimista
mejor,
si crees, Sergio, que hay motivos o argumentos para ser optimista.
Yo le he visto remontar a lo mejor 55 eliminatorias al Madrid.
Lo bueno que tiene la eliminatoria también es que la vuelta no es la semana que viene, sino dentro de 3 semanas. Que a lo mejor la vuelta es dentro de una semana y la cosa es muy...
El realismo es...
Te quiere decir que no somos forofos, yo creo. Que somos algunos periodistas y Isidoro, que no lo es una persona con mucha cabeza y sensatez. Yo te pregunto, ¿tú eres positivo para la vuelta? ¿Crees que hay argumentos?
Pero escúchate, voy a ir a desmentir una cosa. Yo sí que soy un forofo, o sea... Tengo que reconocer que soy muy forofo. Lo que pasa es que ante evidencias como las que, y no me autocito, pero vengo anunciando desde hace algún tiempo, este equipo le faltan cosas, muchas cosas. No sé si las va a recuperar o no. Ojalá que sí, porque las ha tenido, yo las he visto y he disfrutado con este equipo hace mes y medio, dos meses. No tiene por qué no pasar eso, pero tal y como está el equipo, cuando me pedisteis resultado el martes, yo pregunté, ¿qué equipo vamos a ver? ¿El Madrid de hace un mes y medio o el Madrid que vengo viendo en los últimos partidos? Como eso es imposible de vaticinar, desgraciadamente para el Madrid vimos el de los últimos partidos.
Yo os voy a decir lo que yo vi ayer y luego vosotros, no voy a decir que me vayáis a corregir porque no podéis corregir lo que yo creo que vi. Podéis decir si visteis otra cosa. Yo vi que el partido empieza con dos equipos que se temen el uno al otro, que se temen o se respetan, y que tenían una táctica diseñada. La del Real Madrid, como habíamos explicado aquí, pasaba por haber analizado al Manchester City sabiendo que si le presionas arriba y el Manchester City con los jugadores defensivos a la hora de crear pierde el balón, es cuando más peligro se le hace. El Manchester City hizo algo que, según la doctrina del guardiolismo, es un sacrilegio, que es patapum para arriba al portero. Pero patapum para arriba, porque se veía incapaz de hacer el juego que hace habitualmente el Manchester City, de dominar la posesión, de controlar y demás. El Real Madrid, ese dominio, ese desgaste de fuerzas, esa intensidad defensiva, no lo materializó con muchas ocasiones. Tuvo la de Benzema del cabezazo y que Vinicius le quedó para atrás y poco más.
¿Cierto? Ninguna más, digo.
Ninguna más. Ah, como negabas con la cabeza, no sabía si me estaba equivocando. Y el Manchester City sí que tuvo dos o tres ocasiones, pero se fueron al descanso 0-0. Con la sensación de que el Real Madrid podía ganar ese partido de la misma manera que el City te podía dar un susto. Empieza la segunda parte y yo veo que al Madrid le pasa como le ha pasado en otras eliminatorias de la temporada pasada, en las que de pronto el Madrid parece fundido. Sus jugadores parecen...
En otra, porque solo juego contra el Ajax. O dices también a lo mejor Copa o...
De Copa con el Barça.
Ah, vale.
Pero en la que el Madrid parece realmente fundido. Sus jugadores parecen agotados, como si se les hubiera nada más salir del vestuario, como si en el vestuario hubieran seguido corriendo, y al salir del vestuario, en vez de estar con un punto de fuerza por haber estado 15 minutos parados, estuvieran fundidos. Y es cuando a mí el Manchester City me impone y digo, uy, nos va a caer la del pulpo. Pero, cosas del fútbol, en una jugada, Vinicius se va, da un pase magnífico, Isco mete gol. En ese momento, el Real Madrid se viene arriba moralmente y el Manchester City se viene abajo moralmente. Sí. Pero el entrenador del Real Madrid no hace nada.
Ahí es cuando yo creo que debería haber hecho algún cambio.
No hace nada. Viendo que su centro del campo lo había dado todo. Y que una serie de jugadores han estado en esta temporada en el mejor momento de su vida deportiva. Benzema, Casemiro, Valverde, Toni Kroos, pero los tres primeros que estaban jugando han bajado un poco. No tienen la chispa que han tenido esta temporada y el centro del campo está fundido. ¿Qué pasa? Que en una jugada que para mí es una falta de libro, no se puede defender con manos ni empujar al otro, nos empatan y nos meten el 1-2 como nos podían haber masacrado. Yo ayer, sabiendo que estaba Sergio Valentín siguiendo el partido de cerca, le pregunté a Sergio, ¿le pasa algo a Toni Kroos para que Zidane ni siquiera le haya sacado a calentar? No, porque yo creo que el once que planteó Toni Kroos, Zidane, se parecía mucho al que habíamos hablado aquí. Queríamos a Vinicius, pues toma Vinicius. Queríamos a no sé quién, pues toma Casemiro, Isco, tal. Bueno, no al que había planteado Isidoro, que era más imaginativo.
Pero lo de Kroos y chirría.
Pero en ese momento, Isidoro, yo eché de menos que el entrenador sacara al único centrocampista que tenía para darle oxígeno a ese equipo. Y ahí fue cuando nos mató Guardiola.
Cambio ficción, fútbol ficción, nunca se sabrá, ¿no? Pero yo no veo a Toni Kroos tal y como está actualmente o en los partidos anteriores. A ver, siempre son los mejores los que en el partido que pierden no juegas, ¿vale? Eso partiendo de esa base. El fútbol ese que tú dices, mi alineación, no sé cómo la...
Imaginativa.
Yo no veo tanta imaginación, o sea, insisto, yo valoré mi alineación el del martes, le dije, ¿qué es de lo que no tiene el Madrid? Gol. ¿Y quién son delanteros? Es que tiene dos delanteros, aunque os empeñéis que Benzema sea delantero, no lo es. Y los dos únicos delanteros que están tipificados como tal son Mariano y Jovic. Ninguno de los dos.
De nueve, sí.
Delanteros.
Imaginativa, sí, sí. Vale, no pero... iba en tono peyorativo.
No,
imaginativa
sé,
por
sé.
Creativa, porque nunca había jugado, nunca ha jugado el Madrid con Marcelo de interior, Jovic y Benzema en el mismo
vale,
equipo.
Pero tú me pides una valoración. Yo te digo
que no la estoy criticando. Digo que era la más creativa.
Yo vi el partido en el campo y yo veía las dos bandas totalmente desequilibradas. O sea, un Carvajal que tenía toda la banda absolutamente y que creo que alguien le debe de parar ya, decir, chico, eres defensa, igual que a Sergio Ramos. O sea, Sergio Ramos y Dani Carvajal, con su mejor voluntad y con todo su empeño, quieren solucionar problemas del equipo, pero ellos son defensas. Y ayer con el 1-0,
sí,
con el 1-0, el 0 ese es fundamental, sí, es fundamental. Sí, te vas con 1-0 y fíjate lo que cambia.
Y el primer gol, Willy, le pilla a Carvajal fuera de su sitio porque está jugando de extremo derecho.
Porque, Carvajal es quien está haciendo la temporada.
Porque es que además la banda no está equilibrada. O sea, si no, ¿quién estaba por banda derecha? ¿A quién metes? ¿A Modric? Modric no es banda derecha. No es banda derecha. No juega por ahí.
Pero de todas formas...
No puedes haber un relevo, no puede haber una banda equilibrada en que si yo subo tú me puedes hacer la cobertura. Sí pasaba en la banda izquierda, pero muchas veces estaban tanto Vinicius como Mendy juntos en el campo del City, y en el nuestro no había nadie.
Pero
el
también
equipo,
aparte del...
Hay que poner semáforos, de la verdad. Y decir que cada uno, aunque tenga los números que tengan, que ya no se lleva el 2, el 5, el 4, el 3, cada uno desempeña una labor en el equipo. Y el que es defensa, cuando te estás jugando algo tan importante como es pasar a semifinales de Champions, no puedes encajar un gol. Y más ya cuando vas 1-0. O sea, para mí eso fue un error. Lo que mata al partido es eso.
Sí. Aparte la ausencia de Kroos también, yo sinceramente sigo sin entender mucho el cambio de Bale por Vinicius. Porque Vinicius
estaba fundido.
Estaba
fundido.
Ya podía ni andar casi.
Sí,
ya.
Lo que pasa es que... A ver, no, yo creo que hay dos...
Willy. Unos arrestos Willy. Que le podrían quedar.
No, Willy, que se estaba... No yo cuando vi que se bajaba las medias, estaba que no, que él a Vinicius le llegaba el balón. Y teniendo capacidad para poder tirarse para arriba, no se iba, estaba ya al borde del calambre y de no poder seguir. Si es que había hecho
bueno,
un partido
sí,
que
estaba...
se había sacrificado defensivamente, como dice
Sí. Vale, aparte de eso, pero...
Podría haber metido
es mejor...
a Vinicius, pero podría haber metido a Lucas Vázquez por Vinicius. Y no meter a Bale. Si yo el error
bueno,
creo
Lucas
que es meter
Vázquez
a Bale.
Entró también, que Lucas Vázquez también el pobre lo intenta, pero tampoco... Y Jovic también puede entrar antes.
Si yo creo que el error es que exactamente está fundido Vinicius, pero el error es meter a Bale. Porque a la vez mete Guardiola a Sterling, a la vez que Bale sale por el Madrid, sale Sterling en el City. Que yo creo que es una de las claves más, no sé si os disteis cuenta, a raíz de lo que está diciendo Isidoro de Carvajal, Gabriel Jesús en la primera parte, Guardiola le ordena que no sea delantero centro y que entre por la izquierda para porque él sabe que Carvajal o va a subir mucho o va a tener toda esa banda porque no hay un jugador que juegue en la derecha porque la banda va a estar desequilibrada. Yo creo que ahí Guardiola... Se nota lo que dijo
que
luego,
Guardiola
que
también con la lesión
del Madrid.
Con la lesión de Laporte, se te lesiona un central como Laporte y tienes que meter al central más lento del...
Que tampoco
es central, que es centrocampista. Pero tienes que meter ahí un hombre como Fernandinho, que era el más lento de la defensa del Manchester City. Y a pesar de ese cambio inesperado o esa situación inesperada, Guardiola sabe salir al paso. Cosa que Zidane no sabe hacer, no está sabiendo hacer en los últimos partidos. Y ayer contra el City tampoco.
A mí me gustaría dar mi visión del partido.
Por supuesto.
Ayer me sorprendieron los dos entrenadores. Guardiola fue el menos Guardiola que yo le he visto nunca. Y creo que es bueno para él y para los equipos que dirija tener un registro distinto, como se le pedía, por ejemplo, a Setién cuando estaba en el Betis. Lo decía Dieter. Ayer no le costaba nada decirle al portero que tuviera que pegar un patadón para arriba porque, como estábamos viendo en la Premier, muchos goles de los que encajan, como fue el gol que encajó, fue por hacerse un lío entre el defensa y el centrocampista. Y Zidane también me sorprendió porque intentó ser Guardiola. Yo no vi al Madrid que me esperaba. Fue un Madrid de intentar tener más la pelota que el rival, pero no el que yo esperaba, que era el de morder arriba, que sabíamos que hacía daño así, especialmente al City, de un Madrid intentando ser más vertical. A mí me sorprendió mucho Zidane en ese sentido, que por otro lado tengo que decir que hasta hace 3 semanas está exprimiendo al 100% la actual plantilla, porque creo que la plantilla no da para mucho más, que eso quiero dejarlo claro. No da para mucho más, tiene muchas limitaciones, y si no, ahí están los 3 cambios que hizo ayer Zidane. Y luego, pues tengo que decir que hubo jugadores que declinaron en contra el resultado, como es el caso de Carvajal. El 1-2 me parece un error impropio de esta eliminatoria, de en la que cada error cuesta muchísimo, y que luego, para mí, Zidane no leyó bien los momentos en los que, por las circunstancias, te ves de manera inesperada por encima en el marcador. El 1-0 fue un bendito regalo para el Real Madrid. Era un magnífico resultado. Y en vez de cerrar filas y de quitar, como decía Dieter, a un jugador que ya lo había dado todo o estaba dando mucho, por ejemplo, digo Isco, como puedo decir otro como Modric, y sacar a Toni Kroos, es un jugador que te da criterio, que te ayuda también en defensa. No vi a ningún movimiento por parte de Zidane de intentar ayudar a Dani Carvajal. No lo vi. Y yo sí que vi a Guardiola, que primero con Gabriel Jesús le insistía una y otra vez de entrar por esa banda, y luego encima le mete a Sterling. A Sterling, que es más rápido aún que Gabriel Jesús, y sale desde el banquillo. Pues es verdad que Carvajal la lía en ese penalti, pero es verdad que tampoco tiene ninguna ayuda. Dicho lo cual, el Madrid en los últimos minutos no lo gestionó nada bien. Ni Zidane, ni tampoco los futbolistas, porque el 1-2 ahora me parece hasta buen resultado, teniendo en cuenta que, bueno, luego, que pudo haber encajado
cuando,
algún gol más.
Cuando se queda con 10, hay una jugada de Mahrez y otra de Sterling, que ya el partido se puede ir definitivamente. Puede ser 1-3, 1-4.
Pero vamos, que por ejemplo Casemiro, la expulsión de Ramos, comete un error. Sí. Y antes del gol de Isco, ya es que se ve... O sea, antes del gol de Isco, tú ves que el Madrid necesita un cambio. Modric hace una amarilla obligado. Me parece que el otro, que Valverde, también hace otra amarilla obligado. Es decir, que no es una cosa que digas, bueno, de repente el City ha remontado, ¿no? Es que se veía que algo no estaba funcionando.
Forma, muy rápidamente, tú dices que, bueno, que con la actual plantilla tampoco le da para mucho más al Real Madrid, pero hace un mes y medio, como dice Isidoro también, estábamos viendo un Madrid que estaba jugando bastante bien, que ganó la Supercopa de España, que aspiraba a títulos, de decir, este Madrid, pues, no te digo arrasar, pero sí que tenía muy buena pinta. Yo no entiendo, al margen de la lesión de Hazard, que ya estaba, por cierto, lesionado, ¿qué le ha pasado al Real Madrid para que de repente pasemos de blanco a negro absoluto, que parece que ha tirado ya la temporada?
Ahora hablamos de eso, pero sobre lo sorprendente que fue la baja de Kroos, ayer, por lo menos la no inclusión de Kroos en el 11 inicial, le preguntó Sergio Valentín a Zidane en rueda de prensa sobre esto.
Sergio Valentín, en directo para el radio. Si no tengo malentendido, ha explicado que Toni Kroos no ha jugado por decisión técnica, que no le pasaba nada. Es un jugador que ha demostrado ser muy importante para usted, sí. No ha salido tampoco en la segunda mitad.
Sí, es importante, es un jugador importantísimo para nosotros, pero la opción de hoy era esta. Jugando contra este equipo es una decisión técnica, pero nada contra Toni, que lo está haciendo bien. Y es para este partido... elegí a otro jugador.
Yo me acordé ayer de Luis Herrero y de lo que nos dijo sobre la información privilegiada que él con sus dos ojitos había podido recabar cuando bajó al vestuario del Real Madrid. Y él dijo, no fui yo el único que no entendí el cambio de Toni Kroos frente al Celta de Vigo. Parece que él tampoco lo había entendido. Toni Kroos... el año pasado hizo una temporada horrible y yo soy de los que pensaba que el ciclo de Toni Kroos en el Real Madrid había terminado. Sin embargo, a Toni Kroos se le amplía el contrato y eso formaba parte como premio por, oye, has llegado a la Champions y tal, pues se te amplía. Bueno, pues se le amplía el contrato y Zidane consigue recuperar al mejor Toni Kroos que se ha visto en el Real Madrid, por lo menos también como el inicial Toni Kroos. El día del Atlético de Madrid, Zidane se equivoca en el planteamiento inicial.
Pero corrige al descanso.
Pero corrige al descanso y corrige bien. Hace dos cambios en el descanso, sí, que para un entrenador es lo más difícil, porque estás señalando inevitablemente, claro, a dos jugadores, aunque no quieras hacerlo.
Y aplaudimos las decisiones.
Y uno de los dos fue Toni Kroos, que después en las imágenes que se vieron posteriores al partido no estaba de muy buena gaita, por decirlo de alguna manera. Luego Toni Kroos ha desaparecido de alguna alineación cuando parecía que le tocaba, ha vuelto a ser el primer cambio, y ayer que Toni Kroos no jugara en el once inicial, a mí no me sorprendió ni me pareció mal, ni dije, madre mía, ¿qué ha hecho Zinedine Zidane? Porque tenía dos opciones y eligió una. Oye, me parece normal, tenías a... pones a Isco por delante, perfecto, está bien Isco, se lo nota con chispa, y luego confías en Modric para que pueda sacar el balón, pues estupendo, Casemiro y Valverde muy bien, pero es que no salió a calentar Toni Kroos.
Sí, contigo, sí.
Pero es que claro, ni siquiera barajó la opción de claro, meter a Toni Kroos. Vas, como dice Isidoro, estabas pasando, las estabas pasando canutas. Consigues ponerte 1-0 y aunque solo sea para enfriar tú el partido, no coges y haces dos cambios. Y dices, Toni, al centro para dar relevo a uno. Lucas, te vas a ir a la banda derecha para ayudar a Carvajal. Porque con el 1-0, Sergio Ramos, viendo que el centro del campo no corría, es el que se va al ataque. Como dice Isidoro, dice, pero ¿dónde va nuestro central con el 1-0? Carvajal. El 1-1 viene porque Carvajal, como el de delante no estaba corriendo, pues le sobrepasa y se va para arriba también. ¿Dónde iba el lateral derecho con el 1-0? Pues yo creo que ahí, y me puedo equivocar, pasa algo raro, porque no creo que Zidane sepa menos de fútbol que nosotros, sino mil veces más.
Después de la pausita seguimos hablando de este Madrid-Manchester City.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es radio.
La música buena en este programa.
Creo que hoy es lo único bueno.
Bueno, tenemos que al final del programa recordarme que le demos ánimo a los tres equipos españoles. Unos los tienen mejor que otros en la Europa League.
Dos, ejemplo, lo tienen bien y uno
lo tiene,
está prácticamente eliminado.
Imposible de remontar un 4-0 ante el Wolverhampton. Tan imposible que yo dudo en que hoy el partido...
Un segundo, ¿vas a hacer boletín informativo hoy?
Bueno, me parece que le toca dos
pues entonces
a...
Entonces lo tienes un poco difícil, Sergio, porque la semana pasada...
Tienes que igualarme en...
Le dije, ¿qué va a hacer el Getafe? Ganar. ¿Qué va a hacer el Sevilla? Empatar. ¿Qué va a hacer el Español? Perder.
Hombre, ¿perder? Salvo lo de Sevilla...
Lo haga Sergio.
Perder, sí, claramente. Hombre, perder claramente.
Tengo como base que dije que el Madrid perdía 1-2 ante el City, sí, el martes.
Sí, es verdad. ¿No? Es verdad que Juan
pues
Pablo, mira, y tú acertasteis.
Esta semana,
los boletos, ya sabes.
Esta semana 1-1 en Nápoles-Barcelona y Sergio 1-2 el City. Hemos acertado los dos.
Qué alegría, qué bien.
Luego la quiniela, no acertamos ni una, pero...
Me consuela mucho.
Bueno, luego al Getafe, al Español y al Sevilla les damos ánimos. El Getafe tiene un 2-0 a favor del partido de ida y el Sevilla un 1-1 fuera, que hoy en casa lo debe ratificarlo para pasar a octavos de final. Pero seguimos hablando del partido del Madrid. Tenemos que hablar del árbitro también, ¿eh? ¿Qué os pareció el árbitro?
Historia.
¿Por?
Pues porque es el primer árbitro de la historia de la Champions que le pita al Real Madrid un penalti en contra y expulsa a un jugador del Madrid en el mismo partido.
En el Bernabéu, es verdad.
Sí, sí, yo me estaba acordando de Orsato hasta su tatarabuelo, pensando que es que, como al final del partido vi que charlaba animadamente con Pep Guardiola y Guardiola dijo, no, es que es íntimo amigo de un amigo mío de Brescia, dije, ya lo que no me faltaba. Pero he visto las estadísticas de... No, que es verdad, no, sí, que sí, no estoy olvidando.
Lo dijo él.
Lo dijo así. No, sí, es que hemos estado charlando porque es un íntimo amigo de un íntimo amigo mío. Dije, pero bueno, ¿esto qué es? Pero por lo visto Orsato es que le gusta reafirmarse como árbitro siendo el árbitro más anticasero que hay.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
eso es. Con él arbitrando, los equipos de casa lo tienen negro. Y ayer lo demostró. Porque...
Discrepo, cuando, pero bueno.
Pero Dani,
bueno, las estadísticas están ahí, ¿eh?
Ya, pero todos los que juegan al fútbol, sea en un descampado, sí, en Orcasitas o en Wembley, saben que un toque en salto, sí, sí, o en, sí, carrera, te manda para el suelo, sí, sí, o te desequilibra.
Por eso no, por no eso, puedo hablar de esa jugada,
por eso
no juega al fútbol,
me parece roja la de Ramos. Y por eso me parece falta lo que le hacen a Ramos. Pero ¿desde cuándo? Si esto es de... Me lo enseñaron a mí de pequeñito.
Matiz,
no defiendas,
Peter,
con las manos.
Ya, con matiz,
y ponías,
Peter,
las manos solo para parar al tío que ibas a defender y ya te pitaban falta.
Yo es que creo que la jugada... Pero es verdad que no puedo... De verdad, ¿eh? Yo no he jugado al fútbol. No puedo hablar porque es cierto. Que no,
no, no, puedes hablar perfectamente.
Sí, pero que te quiero decir que no. Es verdad que a lo mejor si saltas... Pero es que yo creo que Ramos salta. Es decir, el brazo de Gabriel Jesús no impide a Ramos saltar.
No, lo que le impide es hacer el movimiento. Pero es que aunque, claro, no le impidiera hacer el movimiento, el árbitro lo que está viendo es una imagen que es una fotografía. Las dos manos del jugador que está atacando sobre la espalda del defensa que está en alto. Falta, punto. O sea, de
si no le empuja, si no le empuja, no.
No,
está prohibido poner las manos.
Pero es que lo que se ve, además, es que sus dos manos están apoyadas en la espalda y los codos se extienden.
Aparte, que si tú tienes la mano estirada sobre la espalda de Sergio Ramos y aunque tú no empujes, también es falta. Porque, sí, sí, Ramos tiene derecho a recular hacia atrás. Te lo digo como futbolista
y como
árbitro.
Es de las jugadas
Europa,
más sencillas de pitar.
En Europa,
ver las manos extendidas por detrás y
estoy
es falta.
Contigo. En Europa se pita casi siempre porque Morata...
A ver, extendidas como tal, apoyadas.
Apoyadas, tío, extendidas. Ver, no
Morata,
tienen que estar extendidas al 100%.
A ver, Morata,
vale, sí, sí, pero está así. O sea,
a Morata el año pasado...
Y más en el aire.
A ver, a Morata el año pasado le anularon un gol ante la Juventus. Es lo más fácil en Europa... Bueno, y en todo el fútbol, pero que en Europa lo más fácil es que el delantero, cuando toca un poquito al defensa, piten faltas siempre.
Sí.
Ayer, ¿y te acuerdas cómo anularon ese gol? Yo sí me acuerdo, pero te lo pregunto. ¿Cómo anularon el gol de Morata?
Da gol el árbitro, creo, ¿no?
El árbitro da gol.
Sí.
Y va a verlo al VAR.
Bueno, porque en el VAR ese día... Lo vieron claro, ayer en el VAR no lo vieron claro.
Ayer, de todas formas, de las tres acciones polémicas, dos bien pitadas, la roja y el penalti, sí, de Carvajal a Sterling, y la otra que es, para mí, es falta de Gabriel Jesús y por tanto no tenía que haber subido el gol al marcador.
A lo que yo me refiero es que con el protocolo VAR tan manido, no es una jugada clarísima.
Dani, claro, igual que la de Morata. O sea, es muy parecida. Tú has sacado el ejemplo tú. Además, lo has sacado tú. No lo he sacado
muy
yo.
Bien, muy bien, señor colegiado. Estás hoy muy...
Y además hay un matiz que muchas veces se utiliza en los comentaristas, en los comentarios,
sí,
de televisión.
No es suficiente.
No es suficiente. Simplemente el hecho de extender las manos y que no te dejen recular, ya no te dijo empujar, que yo sí que veo movimiento, no sé si muy fuerte o no.
No, pero lo hay.
Pero lo hay. Ese movimiento de echar el cuerpo hacia adelante Ramos ya le evita el poder levantarse lo suficiente para tocar la pelota. Y estaríamos hablando de un córner o de, sí, un despeje. Sí. O sea, la cosa es bastante...
Porque además
diferente.
Es que la jugada es que el balón va por encima de Ramos... que tiene que echarse para atrás, y el es que cuanto más lo pienso, más incomprensible
es poder hacer el
movimiento de peinar
para poder despejar la
y
pelota.
Tenemos un videoarbitraje que te sirve para ir por lo menos a verlo.
Vas a verlo si los de arriba te dicen que es claro.
Pero es que los de arriba te tienen que decir.
Te tienen que decir o no, Dieter, porque tú eres del Madrid y ves esa jugada clara.
Pero
del Atleti no lo ve claro.
Y no puedes ir al Tribunal Constitucional a decir,
no,
hay una contrarréplica.
Que ayer, ayer, por ejemplo,
pues claro.
Bueno, hoy yo soy el único, de 5-1. Pero sí, ayer en el primer palo, de 5 personas estábamos a mesa, 3 falta, 2 no falta. Esa
mira, Dani,
pero si la repetición, Dani, porque
has puesto el ejemplo de Morata. Te voy a poner otro ejemplo más.
Pero
en el mismo
tan
estadio,
difícil de entender.
Santiago Bernabéu, Real Madrid, me parece que es contra el Paris Saint-Germain. Sí. Hay una jugada en la que no se sabe si hay penalti o roja en contra del Real Madrid. El árbitro va a verlo y de repente pitan una falta que le habían hecho a Marcelo.
Sí, sí.
¿Acordáis de cómo es la falta?
Sí.
Igualita.
Real Madrid 2, Paris Saint-Germain 2. Fue ese partido, pero, sí, la fase escucha, de grupos.
Pero si no me pones ejemplos de...
Dani, pero...
Es que me hablas del protocolo VAR y entonces yo te digo el protocolo VAR y yo soy el primero que habla del protocolo VAR, no vale para una cosa y cuando es lo mismo, no, el protocolo VAR como excusa. No, son jugadas,
yo no lo he puesto como excusa. Pero si sabemos entender.
Simplemente, ¿cuántos árbitros hay? Una pregunta. ¿Cuántos árbitros hay entre el campo y la sala VAR? ¿Cuántos hay?
No, en la sala VAR hay tres árbitros, ¿no?
Tres árbitros.
Pero uno decide,
había
uno decide.
Cuatro o cinco, ¿no?
Pero uno decide. Decide la sala VAR.
Es que, joder, pero escucha, es que son los 800,
si yo lo que voy, si yo lo que voy es que no me pongáis ejemplos de veces que se ha pitado de distinta manera, porque en ese partido lo vieron de distinta manera.
Querido,
¿Es que es eso la aplicación?
Querido moderador de esta tertulia, el que has puesto el ejemplo de Morata ha sido tú y el señor Valentín,
claro,
el colegiado.
Me parece, que ha llevado la pero contraria. Si yo no estoy diciendo...
Ahora, yo te digo una cosa,
yo no digo que
sea como yo lo veo. Yo lo que digo es que yo lo veía clarísimo. Claro. Yo lo veía clarísimo.
Pero tú estás ayer, el Isidoro está ayer en el VAR y le hacen ver al árbitro la jugada. Pero si estamos yo y un contertulio que no lo veo,
pero
o
Dani,
no sé qué opina Víctor,
Dani,
no sé
es que yo no puedo
mejor
decir lo contrario a lo que pienso. Yo pienso que esta jugada es precisamente una de las jugadas para las que se ha creado el VAR, porque es imposible que no haya una discusión sobre este penalti. Es imposible. O sea, este penalti, no, este gol.
Sí, sí.
Es imposible. Y soy madridista y eso me hace dudar de mi posible subjetividad excesiva en este asunto, pero como veo que el penalti de Carvajal fue un penalti de libro, error de Carvajal, y como veo que la expulsión de Ramos estuvo bien porque va en carrera, le toca el hombro y se cae, digo, a lo mejor es que lo otro también lo estoy viendo bien, simplemente es eso, que me parece increíble, pero bueno.
Que también yo entraría a valorar el empujón es lo suficiente como para no pitar falta, y el agarrón de Ramos que es, vamos, no tarda ni dos, no es lo suficiente como, pero el otro lo le toca, automáticamente le pegan el tiro desde arriba y se cae. Perfecto, lo hace. Pero tenemos que valorarlo todo igual.
Claro,
podemos hacer lo mismo.
Siempre es roja, lo de Ramos es roja.
Escucha. Que sí, una vez que pita falta tiene que ser roja.
Claro.
Aunque no sea falta.
Pero escucha, es falta si lo de que le hacen a Ramos en el área es falta, si no es exactamente lo mismo,
exactamente,
es apoyar la mano sobre el cuerpo.
A Vinicius, que se queja, él dice, bueno, es que como en la primera parte, como hago yo con Marez. Si recordáis, en la primera parte Marez se hace el lío, tiene la pelota en el área pequeña, delante del portero, en el área pequeña, Vinicius está detrás y Marez se tira.
Sí.
Y el árbitro pita falta.
Sí.
Y ve la repetición.
Para
no
mí me falta.
Absolutamente no falta. Nada. Entonces, claro.
Error del criterio del árbitro, que no puede entrar el VAR.
Claro,
hay que aclararlo.
Efectivamente, pero es el criterio del árbitro que en una pita ver, distinta que al otro.
Yo de verdad, que creo que la falta a Ramos existe, que hubiera cambiado probablemente el...
O no, porque viendo
o no,
cómo estaban las
pero
cosas,
es que
se
yo creo
en
que
los dos,
en
tres.
Lo que tenemos que ahondar es un poco. El árbitro se equivoca. Yo creo que se equivocó más hacia el lado que a nosotros nos afecta,
pero
el planteamiento del partido, el juego de uno y otro equipo, la actitud de uno y otro equipo, a mí es lo que me mata.
Independientemente de los errores
arbitrales, me preocupa, ¿sabes?
Hay que reflexionar sobre eso.
Pero Isidoro,
al juego del Madrid,
la actitud, yo sinceramente no veo mala actitud en los jugadores.
No, a ver, es que
yo lo que veo es que hay jugadores que han pasado su pico más alto de forma esta temporada antes de tiempo. Y que ahora se están desfondando totalmente.
Anda que no hemos elogiado a Casemiro y a Valverde, y los
claro,
dos han bajado.
Y luego hay jugadores que durante toda la temporada no han estado al nivel que nos habían acostumbrado en otras etapas y que, sin embargo, son indiscutibles para Zinedine Zidane. Aquí, si ha habido un jugador al que hemos mimado, hemos reivindicado, ha sido a Dani Carvajal. Porque como lleva tanto tiempo este programa, llevamos desde cuando Carvajal no estaba en el primer equipo. Y un tal Isidoro San José decía, si tenemos a un lateral como Carvajal en el filial, ¿por qué Mourinho se empeña tal? Cuando le mandaron a Alemania dijimos, ojalá sea para bien, pero estaba ya para ser titular. Lo hemos elogiado muchas veces y Carvajal lleva una temporada, en realidad lleva
dos
temporadas, en las que no está al mismo nivel. Y este año ha habido dos decisiones. Una ha sido, ha habido varias decisiones, pero una ha sido mandar a Odriozola, al que no se le pasó un error. Tuvo un error en Mallorca Sí, y ya se le mandó a la sala de los castigados y lo hemos mandado al Bayern de Múnich para que no haya rival en el lateral derecho. Y luego, Marcos Llorente, que ahora es fundamental para el Cholo Simeone, era el recambio natural de Casemiro. Casemiro, ¿cuántos partidos ha jugado esta temporada? Benzema, ¿cuántos partidos ha jugado esta temporada? Benzema ayer desapareció, no estaba, y de la presión era de los que menos fuerza tenía para presionar.
Es que, a ver,
no, pero no porque falta actitud, porque le falta gasolina.
No, a ver, probablemente, hoy hablaba también con gente y me explicaban, yo ahí no, porque como no ves trabajar al equipo, nunca sabes cómo se trabaja y con qué finalidad se trabaja, o sea, con qué metas para que el equipo esté en condiciones en esas circunstancias. A mí me han dicho, como no lo sé, supongo que será verdad, que la preparación física del Real Madrid estaba preparada para llegar hasta hace unos meses bien, a tope, y que ahora bajaría. A mí me cuesta creerlo, pero insisto. Oye,
pues escucha, eso lo explica José Luis San Martín aquí, ¿eh?
Escucha, el propio Zidane en rueda de prensa dijo que ahora, para estas semanas decisivas, iban a tener un pico. Lo dijo públicamente.
Pico alto. Un valle.
Pico alto. Lo dijo en una rueda.
¿Alto de mal o alto de bien?
Lo dijo en una rueda de prensa.
Bueno, independientemente de eso, que ya insisto, como no lo veo, no lo sé, ni tampoco entiendo mucho de este tema. Pero las plantillas se crean para esto, ¿vale? Para que esos picos que utilizas el equipo para estar arriba y cuando estás arriba tienes que intentar mantener el máximo posible utilizando los recursos que tienes, cambios, en fin. Y punto uno, yo no digo que no corran, pero corren muchas veces sin el sentido adecuado a lo que el partido y las circunstancias requieren. O sea, no tengo ninguna duda. O sea, tú pesas a los jugadores antes del partido, pesas después, se han perdido 3 o 4 kilos, seguro. De eso no me puedo quejar. Pero hay que saber también la calidad de carrera que haces. O sea, el esfuerzo existe, pero hay que canalizarlo. No sé si me estoy explicando.
Te has explicado perfectamente.
Hay que canalizar ese esfuerzo y decir, ahora tengo que correr para adelante y ahora tengo que correr para atrás. Y ahora no tengo que salir porque el resultado es este y el riesgo que corro saliendo por una tontería no me merece la pena. Creo que lo estoy diciendo bastante claro,
sí,
¿vale?
Pero actitud ayer
no tiene nada que ver. Que sí, Dieter, que actitud hay, pero no es lo mismo correr con sentido que correr sin sentido.
En eso te doy totalmente.
Será también una perogrullada, pero enfrente tienes a Manchester City. Que es
bueno,
que...
pero ¿qué tiene que ver eso para tu
carrera? No, que también juegan y que juegan muy bien.
Sí, pero el equipo ayer, cuando se desmadeja totalmente, veías el equipo desde arriba donde nosotros estamos y veías tres juntos, hablo del Real Madrid, tres juntos, la banda de Dani Carvajal vacía porque estaba él atacando, Sergio Ramos también quería meter gol o sea, el equipo estaba desfigurado.
Pero tú que has jugado al fútbol a nivel profesional lo sabrás también, que muchas veces tienes un plan, pero si el rival te lo cambia también,
lo que tú
tienes
no,
que adaptar también muchas veces.
No, tú lo que no puedes cambiar es tu patrón de juego. O sea, tú puedes estar más acertado en tu juego, subir más veces de las normales porque te encuentras con fuerza, pero perder el estatus de lo que a ti te hace fuerte, y más cuando el resultado lo tienes a favor, eso no lo puedes perder nunca. No lo debes perder nunca.
Y si el
equipo no es capaz de entenderlo, y ahí sí que tengo que culpar parte de ello, mucha parte, a Zidane lo ve desde fuera y tiene que decir, chicos, parar, jolines, parar. Vamos a tranquilizar el juego, vamos a manejar el 1-0 que tenemos a favor, que es un resultado magnífico. Y no lo digo a posteriori, ya sabes los WhatsApp que me mandé ayer con
eso
gente.
Eso sí que es verdad, pero también el City tiene un resultado.
Yo dije, viendo el partido, y lo digo públicamente, el 0-0 me parecía un buen resultado. Claro. Lo dije antes del 1-0.
Es que creo que...
El 1-0 me dijeron, eres un listo, no sé qué.
Acémila.
Acémila. Acémila. Y el Acémila al final del partido llevaba razón.
Y si me apuras, Isidoro, en un momento determinado con el empate a 1, como te han marcado y tú no reaccionas, pues más que irte a por el 2-1, a lo mejor el 1-1, quiero decirte, es mal resultado, pero
ya,
al menos
pero,
no pierdes.
Ya,
hay
pero
que marcar
Dani,
fuera
ahí
de casa.
Estaba, la
bueno,
cuestión,
estaba tocado el Madrid.
La cuestión
ahí.
Psicológica.
No, claro.
El 1-1
más
les
tardó
les mató.
3 minutos. Entre
5 minutos, los dos goles son 77, 82 y 85, creo que es la roja Ramos. O sea que,
yo cuando el Madrid estaba en su mejor momento, hace 3 semanas antes de caer ante la Real Sociedad, yo dije que yo veía al Madrid capacitado para ganar la Liga, pero incapacitado, salvo que se juntaran todas las estrellas para ganar la Liga de
Campeones. Entonces, el domingo, ¿qué pasa?
Bueno, yo creo que el Barcelona es el que menos miedo me da de los últimos Barcelona.
Sí, pero dicho lo cual...
Pero aún así,
Pero lo que tengo miedo es ver a este Madrid otra vez, ¿no?
Es que es preocupante pensar que te puede ganar uno de los peores Barcelona en los últimos años.
Lo que quería decir es que para ganar la Champions, lo normal, a no ser que tengas mucha suerte con todos los cruces, es que tengas que ganar a equipos que tengan, como por ejemplo ayer, Agüero en el banquillo.
El banquillo ayer del City era...
No, era marinera.
Ayer Agüero no juega. Pues que y, si te vas y si vas a enfrentarte al Paris Saint-Germain, tienes a Mbappé, a Neymar. Sí, sí. Que si quieres jugar contra la Juventus, tienes a Cristiano, etcétera, etcétera. Y yo creo que, como he dicho al principio, Zidane está exprimiendo al máximo la plantilla. Con sus errores, ¿eh? Porque Zidane está cometiendo errores, como por ejemplo con Jovic. Pero ayer, anda que no criticamos la plantilla del año pasado. Ayer, salvo la irrupción de Valverde, que yo creo que ni se la esperaba el propio Valverde, digo, Zidane, en todo su esplendor, y Mendy, eran los mismos de siempre, y parecía que salvo que hiciera algo Vinicius, no iba a pasar nada. Porque enfrente, con todos mis respetos, no tienes ni al Leganés, ni al Osasuna, ni al Celta, ni a muchos otros equipos de la Liga Española. Tienes a un equipo que se ha gastado más de 700 millones de euros en tener, entre otros, como he dicho, a Agüero en el banquillo. Yo creo que el Madrid ha llegado a donde estaba, que es líder en primera división, porque uno, era el mejor equipo en defensa, o al menos lo decían los números, y eso ya no está pasando. Uh-huh. Y dos, porque arriba, el único que tiene un poquito de gol, Benzema las estaba enchufando. Y en cuanto Benzema ha dejado de marcar goles y el equipo ha cometido errores, se demuestran que el Madrid tiene muchas carencias. Ahora, y entonces, con esas carencias, es muy difícil, sobre todo si cometes errores como los de ayer, ganar eliminatorias ante equipos como el City.
A ver el domingo cómo le pesa esto al Madrid. Ha dicho Ramos esta mañana, le he leído un tuit en las redes sociales, que él prefiere...
Ser positivo,
pensar en el partido. Hombre, claro. Después de una derrota ayer, pensar en la victoria del próximo partido. Pero a ver, que el Barcelona gana el domingo y la Liga prácticamente también se finiquita.
Yo no sé, no creo que lo vaya a hacer contra el Barça. Precisamente ahora... ¿Jovic? A propósito de Jovic, pues que jueguen algún día de estos, a ver si hay, al final le da por ahí, que jueguen Benzema y Jovic juntos.
Jovic está jugando minutos residuales, está utilizando a Jovic como utilizaba a Morata, cuando el partido está perdido.
¿Y por qué no juegan juntos Benzema y Jovic?
Pero que... Esto Isidoro lo ha dicho mil veces.
Yo creo
que no tiene confianza. Si es que ayer, ¿en qué minuto le sacan? ¿El 87?
Después de la roja.
Le saca un minuto.
Antes de la roja.
No juega nada. Entonces, Jovic, pues yo... Sinceramente, no sé si vale para el Madrid. Pues intuyo que no, porque si no le pones, porque para la ciudad no vale. Pero tampoco estoy convencido de ello.
Cambio se lo sabe ya cualquiera. Ves que a lo mejor va a quitar a Benzema, entra Jovic. Si quita a Vinicius, entra a Bale. Joder,
pues, si hay dos puestos que necesitan la total confianza del entrenador y minutos suficientes, uno es el portero y otro es el delantero, que son los dos especialistas. Porque medio campo puedes diluirte, pero del delantero se espera que meta goles y del portero que los evite. O sea, ahora, eso es clarísimo.
El no va a llegar con problemas.
60 millones.
Ojo con dar por muerto al Madrid.
No.
Ojo, lo digo porque si por eso me daba especialmente rabia. Si con lo que dice Sergio, ese regalo que nos dio el partido, en el peor momento en el que estaba el Madrid mete el 1-0 y se llega a haber leído el juego de otra manera, se llega a parar tal... Y te vas con 1-0 ganando al Manchester City y después del partido nefasto del Madrid, del Barcelona frente al Nápoles...
Sí, sí. Se ve de otra manera, sí.
La vida se hubiera visto de otra manera. Y entonces el Barcelona hubiera llegado, ¡ay, la que le va a caer al Barça en el Bernabéu! Ahora, lo único bueno, y yo siempre me intento agarrar algo bueno que veo, es que parece que el Barça le va a ganar a este Madrid fácil, 0-3 en el Bernabéu y lo va a bailar.
No. Intuirás eso por otra gente que hayas palpado, ¿no?
Con el run-run.
La visita al Bernabéu es la que siempre...
El Barça está igual que el Madrid.
Yo que nunca he hecho esto y no lo volveré a hacer, sí que quiero pedir al público que vaya que intente ayudar un poquito más al equipo. Siempre ha sido así a lo largo de la historia del Madrid, lo hemos sufrido todos los que por fortuna hemos estado en el campo. Las sensaciones salen desde el campo hacia afuera. Es el equipo el que se tiene que encargar de motivar al público. El Madrid está en un momento en que necesita del público, necesita que se sienta querido, que no se silbe cuando uno falla porque no lo hace aposta. No lo he hecho nunca, insisto, pero creo que el Madrid, si algo necesita en este momento, es sentirse arropado y querido por su público.
Yo creo que el domingo van a tomar Artifín. todos.
Yo creo que lo están tomando desde hoy.
Ayer el City...
Ayer el City tomó...
Por cierto, ayer el Lyon tomó Artifín, ¿eh? El Lyon le hizo un partido a la Juventus, aunque luego...
Aguar, es un jugadorazo,
¿eh? La Juve mereció, yo creo que la Juve... Es mi opinión, se va a llevar por delante al Lyon en el partido
de vuelta. ¿Qué opinas del penalti que le birlaron a la Juve?
No, no lo vi.
No entremos en polémicas arbitrales.
Estábamos en la publicidad.
Son dos pastillas antes del desayuno, pero con condroitin sulfato, con glucosamina, con vitamina C, con cartílago de tiburón y con la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En
Mundo Natural.
Siempre Mundo Natural con nosotros.
Espero que les tenga metidos en la... olla de Artifin
el,
a todos.
El domingo el Barcelona va así con los problemas de los laterales. No llegan ni Sergi Roberto ni Jordi Alba todavía, con lo cual jugarán Semedo y Junior.
Piqué jugará, seguramente,
Piqué,
también.
Piqué jugará seguro. Y un Titi, porque el otro día yo creo que un Titi le está ganando la partida al Lenglet. Y cuatro en el medio campo, porque le gusta últimamente jugar así.
Con Busquets.
Busquets, De Jong, Artur y Vidal. Uy, el que no jugará es Rakitic. Pues
y Messi y Griezmann arriba.
Es una alineación más de Valverde que supuestamente de Setién.
Yo creo que no jugará. Que no.
Se está chingurrizando Setién.
La pista el otro día es que Artur juega pocos minutos en Nápoles para, yo creo, jugar en el Bernabéu y que luego salió muy poco Ansu Fati en tres minutos, con lo cual yo creo que jugarán Griezmann y Messi.
Lo único que me preocupa de ese partido...
Es Mateu.
No, fíjate, se me había olvidado que arbitraba...
Pues nadie te lo recuerda, está Mateu Laos.
Ya tenemos psicosis con todos los árbitros.
El prota. Sí. No me da miedo el Barcelona. Lo único que me preocupa de ese partido es el cansancio de los jugadores del Madrid. Porque es un partido en el que también va a tocar correr. Y es un partido en el que, es verdad que el Barcelona frente al Nápoles, Busquets hizo un partido lamentable, dando pases largos que no ha dado en su vida, fallándolos, y el centro del campo del Barcelona no asustaba por el manejo. Pero en el Bernabéu, al Barcelona se le suele dar muy bien lo de tocar el balón, y los jugadores del Madrid tienen que correr mucho detrás del balón. Y me preocupa el cansancio de estos jugadores. Y si toca hacer un partido y decirle a dos, oye, os vais a vaciar al minuto 60 porque en el 60 os quito, se les dice punto, Isidoro.
Que va a ser un partido distinto al del Madrid City y al de Nápoles el otro día también.
No lo sé, no sé cómo saldrá el partido.
Bueno, seguramente.
En el Camp Nou recuerdo el Madrid le quitó la pelota al Barcelona.
Pero porque ese Madrid del Camp Nou, que fue infinitamente superior al Barcelona, era un Madrid en el que a los jugadores se les ve, y me gusta emplear siempre la palabra de Isidoro, con chispa.
Sí.
Y es que se le ve con chispa. Sí, 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 y Casemiro no se convierte en un tuercebotas de la noche a la mañana porque tal. No, Casemiro ayer estaba fundido y por eso cuando las fuerzas no te llegan a las meninges, el pase que crees que le vas a dar a Ramos se lo das a...
El Barça que llega al Betis, ¿no? En el Villamarín.
Los dos domingo. A las 9, además. El Madrid juega de domingo a domingo a las 9 de la noche.
Sí, pero, Willy...
No, sé por recordar el calendario.
No, pero es que antes de llegar al partido del Betis, el del próximo domingo lo cambia todo.
Por supuesto.
Ah, bueno, sí, ¿no? Claro. Si es que además, que puedes tirar por la borda la temporada en una semana.
Y a lo mejor, pensando en positivo, que no estaría mal que pensara cada uno también en positivo, a lo mejor lo que pasa es que te pones...
una inyección de moral tremenda.
Porque
también
te pones líder, hombre, has ganado el Golaveras y...
Claro. Por cierto, Isidoro, que tú estuviste en el campo como yo. No sé si piensas igual. Lo de Bale ayer... O sea, lo de Bale ayer...
No digas lo de Bale ayer.
No,
bueno, lo de Bale ayer lo de Bale. Y todos los días desde hace
ayer,
meses.
Porque ya me metí en su cabeza y a lo mejor dice, Pamplona, le gané.
Pero que es que
pero
es igual.
Ayer digo, Champions, City.
Pero si es que los jugadores...
Otra actitud, por favor.
Que los jugadores no te cambian de actitud. O la tienes o no la tienes. Te da igual contra el equipo que vayas a jugar. Y Bale... O no la quiere tener, o no le apetece, o chico, o no la tiene y hay que...
Minuto
no
que
se
juega,
más a lo mejor jugar contra Manchester City en Champions, una eliminatoria. ¿Eh? Yo entiendo que a lo mejor lo que dice Sergio, que en un momento dado dices, sales en Pamplona, partido horrible, estar desaparecido y tal, pero estás jugando contra el City.
Que no defiendo ese pensamiento, ¿eh? Ya
No, es que lo defiendas, pero lo ha sacado ahí. Y yo creo que, oye, que es bastante posible.
Mira, lo complicado ahora es que los jugadores que no juegan se sientan cómodos con esa situación. Sí. Eso es lo peor que le puede pasar al Real Madrid. Y, por supuesto, que los que juegan se sientan cómodos, si no tienen posibilidades de que le quiten el sitio, aunque no den el nivel suficiente, también.
Bueno, el domingo, ¿vale? Un clásico que va a estar,
muy bien,
que va a estar apasionante. Y en cuatro minutos, Dieter, dicho pegos cual, a la radio de 4 a 7.
2-1 para el Madrid.
2-1 para el Madrid. 1-3 para el Barça.
1-3 para el Barça, 2-1 para el Madrid. 4-3.
4-3. 1-1.
4-0 y que...
Yo no soy tan optimista de momento. Igual el sábado me crezco, ¿eh? Pero de momento 1-1.
Bueno, y suerte para Getafe, Español y Sevilla. El Español la va a necesitar una tira de suerte para remontar el 4-0, pero vamos a darle
Sevilla
suerte.
Y Getafe hoy favoritos, ¿eh?
Hoy Sevilla y Getafe favoritos. Sí. Pero incluso para ganar otra vez el partido. Yo el Getafe le veo bien. Gracias, Guillermo, Dieter, Sergio e Isidoro. Bueno, Dieter, si me quieres contar lo que vas a...
¿Cómo te he dicho que había sido tu alineación?
Ahí está.
Imaginativa.
¿Ah, sí?
Pues fíjate.
Ostras.
De cosas...
Imaginación.
De imaginación e imaginativas, me ha gustado. Voy a hablar los próximos 10 minutos.
Me alegro que te haya servido para algo.
Pegados a la radio hasta las 7, aquí en el radio.
Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.